Pues estamos aquí en las 9 menos 25 minutos de la mañana y hoy vamos a ocuparnos una vez más de lo que está sucediendo precisamente en la Franja de Gaza, de lo que está sucediéndoles a los gazatíes, que imagino que no saldrán de su asombro, primero porque lo que han encontrado cuando están volviendo al lugar en el que residían, pues es simplemente un erial donde los escombros se amontonan y donde el trabajo que ha hecho el ejército de Israel parece que ahora quiere coronarlo, pues Donald Trump, haciendo algunas o poniendo sobre la mesa algunas ocurrencias que llaman especialmente la atención y que, no sé, podríamos calificarlas de una especie de cierre ya de la limpieza étnica iniciada. Ignacio Álvarez Osorio es catedrático de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Complutense de Madrid y, como siempre, recurrimos a él por su conocimiento, profundo conocimiento de lo que sucede precisamente en aquella zona. Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Egunon.
Egunon, Koldo.
Ignacio, ¿es creíble lo que está planteando Donald Trump?
Sí, yo creo que tenemos que tomarlo absolutamente en serio, ¿no? Porque lo que hemos visto en los últimos 15 meses es la destrucción sistemática de toda la Franja de Gaza, desde las infraestructuras civiles a las viviendas. El 92% de ellas están o bien dañadas o destruidas. Y todo ello con el apoyo de la administración Biden antes y ahora de la administración Trump, que parecen compartir con Israel el objetivo de hacer inhabitable la Franja de Gaza para forzar el éxodo masivo de la población. No es la primera vez que lo decimos, sino que lo venimos advirtiendo en los últimos 15 meses, pero ahora se hace de manera clara, con luz y taquígrafos, en ruedas de prensa, con lo cual hay que tomárselo muy en serio, sin duda alguna.
Bueno, pues eso, Donald Trump, que habla incluso de comprar, no se sabe a quién ni cómo, pero bueno, habla de comprar la Franja de Gaza y luego iniciar una reconstrucción, pues que le debe encantar a Netanyahu, porque así lo dijo precisamente en rueda de prensa, para alarma del mundo en general, incluso de los países árabes y países de alrededor, ¿no? Que están, bueno, primero sobrecogidos ante la propuesta, porque ¿realmente hay algún país que pueda acoger 2 millones de gazatíes?
Bueno, en primer lugar, en ningún momento ha hablado de comprar, ha hablado más bien de que Estados Unidos posea, es decir, que establezca ahí una colonia americana en pleno corazón de Oriente Medio para desarrollar un proyecto urbanístico que además representa un conflicto claro de intereses, habida cuenta que quien tiene grandes inversiones inmobiliarias es precisamente su yerno en los territorios palestinos de Cisjordania, donde tiene intereses, ¿no?, en varias compañías inmobiliarias que están construyendo colonias en los territorios que son expropiados a los palestinos, ¿no? Supongo que será su propio yerno el que desarrolle buena parte de esos proyectos inmobiliarios, ¿no?, con lo cual representa un claro conflicto de intereses, ¿no? Y bueno, por otra parte, claro, es decir, primero cabe prever una resistencia numantina por parte de la población palestina, que recordemos el 80% está formada por refugiados que ya fueron expulsados en su día de sus hogares y no quieren salir de Palestina porque saben que en el momento que lo hagan ya no podrán volver, como le ha pasado a millones de personas que viven en los países del entorno, en Líbano, Siria o Jordania. Y después también cabe prever una resistencia numantina por parte de los propios gobernantes árabes. No olvidemos que esta misma semana visita la Casa Blanca el rey Abdallah II de Jordania y ya sabemos cómo terminó su abuelo, el rey Abdallah I de Jordania, que fue asesinado precisamente por traicionar la causa palestina mientras oraba en la mezquita de Al-Aqsa. Y ya sabemos también cómo acabaron la monarquía egipcia, que fue derrocada en un golpe de Estado en el año 1952, acusada exactamente de lo mismo, es decir, de no haber hecho lo suficiente por defender la palestinidad de Palestina y enfrentarse al ejército sionista israelí. De tal manera que, bueno, es decir, no quieren que se repita esa expulsión masiva a los gobernantes porque saben que sus propias cabezas y su propia supervivencia política está en juego en el caso de que lo permitan e incluso sean cómplices de ella.
Bueno, lo que sí es significativo es primero que la primera visita que recibe el propio Donald Trump es la de Netanyahu. En este caso, bueno, no es porque haya alabado solamente su plan, sino porque da la sensación de que allí había una comunión de intereses ya inicial, ¿no? O al menos previa.
Bueno, es que muchas veces no sabe muy bien de quién es el plan, ¿no? Aunque se ha bautizado como plan Trump, claramente es el plan de la extrema derecha nacionalista sionista israelí que quiere expulsar no solo a los palestinos de Gaza, sino a todos los palestinos que hay también en Cisjordania, incluso los palestinos de Israel, ¿no? Es decir, no es un secreto a voces que no esconde por ninguna parte, porque aparece, ¿no?, tanto en el programa de gobierno como también en las declaraciones que hacen día tras día los líderes, ¿no?, de estas formaciones de carácter mesiánico que están representadas en el gobierno. Entonces, cabría preguntarse si la autoría es de Trump o simplemente ha cogido, ¿no?, las grandes directrices de esos planes y las ha hecho suyas. Sabemos que ha designado, ¿no?, tanto como embajador de Estados Unidos en Israel como alta representante en Naciones Unidas a dos claros sionistas que consideran que Israel tiene el derecho no solo a Gaza y Cisjordania, sino a buena parte de Oriente Medio, ¿no?, que es un derecho bíblico. Por lo tanto, simpatizan, ¿no?, con ese proyecto de Netanyahu de alterar, ¿no?, y modificar las fronteras que fueron establecidas ahora hace un siglo, ¿no? No solo, ya digo, con la anexión de Gaza y Cisjordania, sino también probablemente con la extensión a varios países, Líbano, Siria, Jordania, territorios que esos grupos mesiánicos consideran que también pertenecen a Israel, ¿no? Entonces, guerra permanente es el programa, ¿no?, de muchos de estos sectores, y parece que Trump pues los está situando en puestos de máxima responsabilidad.
Bueno, de lo que sí se está hablando ahora, o al menos lo hace también Hamas, es que gobierna la Franja de Gaza, bueno, gobierna lo que hay allí ahora mismo, que no se sabe ni lo que es, aseguró que la retirada de las fuerzas israelíes del corredor, por ejemplo, de Netzarim, es el fracaso de la ofensiva israelí. Yo no sé, no me atrevería a decir tanto, porque esto es mucha propaganda, ¿no?
Bueno, no, yo no me atrevería a decir tanto, porque está ahora mismo en peligro incluso la segunda y la tercera fase de negociaciones, ya que ese plan de Trump y de Netanyahu vacía de contenido cualquier tipo de negociación final. Había cuenta que la tercera parte de esas negociaciones tenía que decidirse quién gobernaría la Franja de Gaza y qué tipo de garantía de seguridad se establecerían. Si el proyecto es expulsar a 2 millones de palestinos, si el proyecto es que Estados Unidos pase a tutelar ese territorio, pues está claro que no tiene sentido, ¿no?, seguir negociando en Doha. Incluso Netanyahu ha mandado una delegación a Qatar ayer mismo, pues de muy bajo perfil político, lo cual quiere decir que apuesta, ¿no?, por torpedear las negociaciones, y lo más seguro es que esta tregua que se había puesto en marcha, pues de alguna manera pues se convierte en papel mojado.
¿De qué puede servir, por ejemplo, ya que has mencionado Qatar, de qué puede servir, por ejemplo, que Egipto anunciaba ayer que iba a coger esa cumbre extraordinaria de jefes de Estado de la Liga Árabe? ¿Crees que puede ser determinante esto para cambiar las posiciones, para cambiar la mentalidad, o simplemente va a ser, bueno, pues un brindis al sol?
De bien poco, ¿no? La Liga Árabe es un instrumento totalmente inefectivo y anteponen, ¿no?, todos los dirigentes árabes su mantenimiento en el poder al enfrentamiento con Estados Unidos, ¿no? Es decir, saldrá una nueva declaración retórica vaga, pero los líderes árabes ya saben claramente lo que tendrían que hacer si quisieran enfrentarse a Israel, que es lo primero de todo, interrumpir las relaciones diplomáticas de todos aquellos países que han firmado, ¿no?, acuerdos de paz o han normalizado las relaciones, y eso pues lo tienen muy fácil, ¿no? Y sería un mensaje muy claro, muy contundente, de que pues no van a tolerar, ¿no?, que Israel consiga sus planes, ¿no?, de limpieza étnica en Gaza y posteriormente después en Cisjordania, ¿no?, que es lo que están reclamando hoy por hoy los líderes de los partidos ultraderechistas y del propio Likud que gobierna Israel.
Sí, porque no, hay que recordar además que la ofensiva contra Cisjordania es que sigue, ¿no?, y continúa además, cada vez más virulenta. Lo estábamos viendo antes en la Franja de Gaza, ya han terminado el trabajo, ahora parece que están dedicándose al otro lado, ¿no?
Sí, están ya destruyendo los principales campamentos de refugiados de palestinos, ¿no? Empezaron con Nablus y Jenin y ahora ya están en Tulkarm. Y aparte de esa destrucción, incluso implicando a veces bombardeos con aviones, está vaciando, ¿no?, esos campamentos. En algunos de ellos, de 40.000 personas, han sido completamente destruidos y vaciados, ¿no? Claro, si comparamos la destrucción de esos pequeños campamentos con lo que ha ocurrido en Gaza, pues se entiende, ¿no?, que la comunidad internacional, incluso los medios de comunicación, no le hayan prestado ninguna atención, pero es obviamente un plan, ¿no?, para ir poco a poco gasificando la Cisjordania y provocando, ¿no?, la destrucción masiva de los campamentos de refugiados. A la UNRWA, no olvidemos, ¿no?, la organización, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, se le ha expulsado prácticamente de Israel, se le ha impedido seguir con sus acciones, y está claro, ¿no?, que uno de los objetivos es acabar, ¿no?, con el problema de refugiados, porque así consideran que se acaba con el problema palestino.
¿Y qué futuro les espera a los, en este caso a los palestinos, si por ejemplo cuando llegan a la franja de Gaza es que no se encuentran nada y cualquier tipo de ayuda está bloqueado ahora mismo?
Bueno, el mismo destino que les lleva sucediendo desde hace muchas décadas ante la indiferencia de la comunidad internacional, y precisamente la respuesta que han dado siempre ha sido la misma, ¿no? Es decir, la resistencia, la resiliencia, lo que ellos llaman el sumud, ¿no? Es decir, ante circunstancias adversas, continuar su vida, ¿no? Porque ellos dicen que existir es resistir, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, ellos se van a resistir, ¿no? Con uñas y dientes a ser expulsados, a convertirse nuevamente en refugiados y a que esos proyectos se lleven a la práctica. No es la primera vez que se plantean, pero está claro que ahora tienen el consenso de Estados Unidos y obviamente la comunidad internacional y los países occidentales también deberían movilizarse, entre otras cosas, porque si se permite, ¿no?, que se sustituya la ley de la selva, que el derecho internacional sea sustituido por la ley de la selva, pues bueno, lo que está ocurriendo hoy en día en Palestina puede suceder más tarde en otros lugares del mundo, ¿no? Y puede ser empleado por otras potencias internacionales, ¿no?, como por ejemplo China, para justificar la anexión de Taiwán, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, no solo está en juego lo que pueda pasar en Oriente Medio, sino que también está en juego lo que pueda pasar en el conjunto del mundo en los próximos 4 años que le quedan de presidencia a Donald Trump.
Sí, pero digamos que la comunidad internacional, cuando nos referimos a ella, nosotros miramos directamente a Europa, ¿no? ¿Cuál es la reacción? Y sí, palabras gruesas todas, pero a la hora de la verdad no hay nada que confronte realmente con Israel. Es decir, no se cortan relaciones, ni siquiera comerciales, etcétera, ¿no? Bueno, y nos quedamos perplejos ante esto.
Bueno, sí, hay algunos países que están pidiendo que se vaya mucho más allá, y sobre todo también las sociedades civiles, ¿no? La población quiere que se vaya más allá, pero bueno, los gobernantes ya sabemos la fractura que hay en el seno de la Unión Europea y que muchos países no solo incluso apoyan lo que está haciendo Israel, sino que apoyan también ese proyecto de limpieza étnica, ¿no? Porque para algunos países es una cuestión de Estado la defensa incondicional de Israel. Y bueno, ya digo que esto puede tener también implicaciones no solo para la región, es decir, con la desestabilización de muchos países limítrofes con Israel que tengan que acoger a cientos de miles de refugiados, sino también puede tener implicaciones obviamente para la Unión Europea, ¿no? Porque no olvidemos que la población palestina es extremadamente joven, cerca del 50% de la población tiene menos de 20 años, de tal manera que esa población, si no tiene futuro en la Franja de Gaza y no tiene futuro tampoco en Egipto o en los otros países donde sea expulsada, pues obviamente intentará llegar a la Unión Europea, ¿no?, provocando una crisis migratoria, ¿no? Entonces, bueno, es decir, nos creemos que estas cosas suceden muy lejos, pero no olvidemos que Gaza, ¿no?, es una entidad que está situada en el Mediterráneo y que la devastadora guerra civil siria también tuvo implicaciones para Europa, ¿no?, con la llegada de cientos de miles de refugiados, provocó una gran crisis migratoria y provocó la caída de gobiernos, ¿no? Entonces, no creamos que lo que ocurra allí no va a tener efectos en Europa.
Bueno, pues vamos a seguir con detenimiento lo que está pasando. Por desgracia para los gazatíes, pues ahora mismo es un momento de reconocimiento del terreno al que están volviendo y lo único que están encontrándose son escombros. Y bueno, me imagino que luego se encontrarán también con que el número, por ejemplo, de cadáveres será mayor, porque ahora sí que se podrá mirar debajo de los escombros a ver qué es lo que hay, ¿no? Por desgracia, además, ¿no?
Sí, ya sé que ya en las últimas cifras habrá más de 61.000, ¿no?, muertos, de más de 120.000 heridos, y esto representa, no lo olvidemos, el 10% de la población de la Franja de Gaza, ¿no? Es decir, que el 10% son víctimas de ese ataque totalmente desmesurado emprendido por Israel y que obviamente oculta, ¿no?, un intento de allanar el terreno para una limpieza étnica.
Ignacio Álvarez Osorio, catedrático de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Complutense de Madrid. Te agradecemos, como siempre, el que nos ilumines este camino. Seguiremos en contacto, si te parece. Es que ricasco, Ignacio.
Muy bien, agur.
Agur.